En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
Exactamente 19 los minutos que nos separan de las 9 en esta mañana informativa de Jai. Horacio, buen día. Saúl Osberger saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Saúl. ¿Cómo está usted?
Un gusto recibirlo. Y bueno, de alguna manera en la semana surgía en los medios y nos lo confirmaba nuestro corresponsal allí en Israel, algo que usted ya nos había anticipado hace un tiempo largo: Venezuela, Hezbollah y una ensalada de aquellas.
No, terrible. Realmente, Saúl, para el oyente no ha sido, creo, sin duda una sorpresa para Radio Jai, ni para el espacio Pensando en las Noticias, es decir, su espacio, ni tampoco para este columnista, ¿no? Quienes desde hace, quiero recordar, más de 2 años venimos advirtiendo sobre tamaño peligro. El artículo publicado en el periódico estadounidense Los Ángeles Times, que revela el temor de expertos en terrorismo, que no nombra, sobre la posibilidad de que el movimiento libanés Hezbollah esté utilizando a Venezuela como una base para operaciones para el futuro lanzamiento de ataques. Bueno, casi con similares argumentos a quienes hemos precedido a Los Ángeles Times en tal denuncia, los periodistas Chris Crowell y Sebastián Rotella, basados en comentarios de un experto en terrorismo de un gobierno occidental, afirman que el Hezbollah puede estar tomando ventaja de los lazos de Venezuela con Irán, al que califican como un patrocinador de toda la vida, entre comillas, ¿no?, de la organización libanesa, para mover gente y cosas dentro de las Américas. Posteriormente, se afirma que la administración Bush, Israel y otros gobiernos están preocupados de que Venezuela esté emergiendo como una base para grupos militantes antiestadounidenses y servicios de espionaje, incluyendo al Hezbollah y a sus aliados iraníes. De hecho, sabemos, estimado amigo, que la alianza estratégica entre Venezuela e Irán incluye numerosos acuerdos comerciales, entre ellos una fábrica de tractores que le han permitido a este último país contar con zonas liberadas al sur de Caracas para desarrollar actividades, probablemente de formación religiosa y entrenamiento para operaciones especiales, lo de especiales va entre comillas, que solo son conocidas al más alto nivel del gobierno de Hugo Chávez. Esto le fue confirmado a este columnista en público y ante testigos por el político venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de Asociación Civil Fuerza Solidaria, ex candidato en Venezuela a presidente, quien dio una conferencia en Buenos Aires en 2005 ya, en la sede del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Las relaciones especiales a las cuales hace referencia entre Venezuela e Irán han agregado un elemento más al ya conflictivo cuadro regional, habida cuenta que esa suerte de alianza estratégica se ha sumado nada menos que un país vecino a la Argentina, como es el caso de Bolivia.
Que ya tiene buenas migas con Irán y que hoy aparece en los matutinos que estará visitando tanto ese país como Libia.
Exactamente. Usted recordará, Saúl, que hemos comentado, abordado este tema numerosas veces, ¿no? Uh-huh. No solamente en la columna, sino incluso paralelamente en otras entrevistas de Radio Jai. Uh-huh. Y claro, el grado de vulnerabilidad de nuestro país aumentaría aún más si se agregara en un futuro un proceso de convergencia e intersección de agendas entre el extremismo etnonacionalista boliviano y el islamismo chiita iraní, junto a sus aliados del Hezbollah, quienes podrían contar con una nueva base de operaciones cercana a la frontera de Bolivia con la Argentina. Todo esto, Yaúl, sin perjuicio de acuerdos entre sus servicios de inteligencia, que en el caso de Irán, e incluyendo los Pasdaran, que es la Guardia Revolucionaria iraní, están al servicio del terrorismo internacional desde la misma fundación del Estado Islamista de Irán por parte del Ayatolá Rojo de la Jomeini, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay una cuestión.
Ahora, perdóneme, Horacio, para entender. Digo, sí. esto que usted cita de la posible inserción de Hezbollah en la frontera boliviana-argentina es independiente de lo que está aconteciendo en Venezuela.
Yo diría que está conectado.
Está,
¿no?,
conectado, pero digo, serían dos focos.
Son dos focos diferentes, por supuesto, con el agravante de que Venezuela es un país limítrofe y que con la Argentina tiene fronteras extremadamente porosas.
Bolivia, sí.
Bolivia, sí. Lo cual obviamente se relaciona también de alguna manera con el narcotráfico y con todo lo que estamos viendo nosotros en este momento, ¿no? Sí, sí. Ahora, la relación entre actores como Irán y Venezuela es sinérgica y sus consecuencias en América Latina, a mediano plazo, podían ser total devastadoras, a menos que se desarrollara una acción disuasiva concertada de los demás países de la región para limitar el efecto de vínculos que deberían considerarse un peligro para la seguridad y la estabilidad del conjunto. Ahora, usted me preguntará, ¿será posible convencer a Venezuela? Sí. Yo creo que lamentablemente resulta muy improbable que algunos gobiernos sudamericanos muestren al menos alguna disposición para disuadir a Venezuela sobre la necesidad de restringir los riesgos existentes de expansión del peligro islamista chiita en la región. Y una de las causas sería el grado de desconocimiento generalizado que hay, y nosotros venimos insistiendo en esta columna siempre, sobre la naturaleza y el peligro que subyace en el extremismo religioso por parte de la mayoría de la dirigencia política de la región. No se comprende el problema y tampoco hay demasiado interés por entenderlo.
Ahora, digo, y más allá de las diferencias, si de acuerdo a lo que se informaba, esta reunión recientemente celebrada entre Chávez recibiendo justamente a una comitiva del Congreso Judío Mundial se habría dado por los buenos oficios de Argentina, digo, ¿no sería posible también que se entendiera esto y que Argentina pueda ser portavoz de ello y frenar a Venezuela en esto también?
Yo creo que para ello Argentina tendría también que asumir la peligrosidad de todo este asunto, y yo creo que la dirigencia política argentina tampoco conoce en profundidad, ¿no? Por el vértigo que tiene. Uno no lo dice a lo mejor ya condenando a toda la dirigencia, no. Realmente los problemas diarios, los problemas de todos los días, no permiten que la dirigencia argentina, por supuesto, incluyendo todo esto al gobierno de turno, que es el principal responsable, no tienen una visión estratégica del problema, ¿no? Y tampoco tienen una información concreta, un seguimiento, un monitoreo específico, yo diría, hasta diario de todos estos peligros. Inclusive se niega la existencia de este tipo de amenazas, ¿no? Uh-huh. Ahora, durante los pocos meses que este columnista, o sea, quien habla, ha dejado de abordar la conexión Irán-Venezuela, incluyendo a el factor de Hezbollah, esta alianza estratégica que tanto preocupa a otros expertos en este momento ha crecido en magnitud y peligrosidad, potenciado por la suerte de puente aéreo que existe entre Caracas y Teherán vía Damasco, que como suele ser de uso y costumbre en estos casos, permite embarque y desembarque de viajeros sin control de documentación alguna. Fíjese la peligrosidad de todo este asunto, ¿no? Sí. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente grave, Los Angeles Times afirma, entre otras advertencias, que funcionarios antiterroristas occidentales temen que elementos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní, es decir, el Pasdaran y del Hezbollah, estarían supuestamente montando una fuerza especial para intentar el secuestro de hombres de negocios judíos en América Latina y llevarlos luego al Líbano. Fíjese, frente a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Sí. Y todo esto concuerda, además, con el alerta dado a sus ciudadanos por el gobierno de Israel, muy recientemente usted lo sabe, sobre planes del Hezbollah tendientes a secuestrar israelíes alrededor del mundo, en venganza por el asesinato de su comandante militar, Imad Mugnié, que hemos comentado ya tuvo lugar en febrero del corriente año. Ahora, acá viene lo grave, Yaúl. Más allá de la importante denuncia de Los Angeles Times, hay que agregar la noticia de la gran cantidad de explosivos secuestrados en San Luis, recientemente, hace 4 días atrás. Nada menos que 3.230 panes de gelamón y 250 kilos de amonio. No aclara si es nitrato de amonio, ¿no? Que, como todos sabemos, es un componente del amonal que fue empleado en el atentado contra la AMIA. Todo esto según el subcomisario Marcelo Bermúdez, a cargo de la Policía Federal de la provincia argentina que acabo de mencionar, es decir, de San Luis, con lo que podría volarse nada menos que un área de 50.000 metros cuadrados. 50.000 metros cuadrados equivalen, para que se dé el oyente una idea, a 5 manzanas como la que estaba situada la AMIA. 5 manzanas. Y el mismo oficial manifestó que los explosivos eran de fabricaciones militares y que la cadena ilegal de venta de estos estaría involucrado un comprador inscripto en el Registro Nacional de Armas, o sea, el RENAR, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Tal vez los detenidos formen parte, en principio, de una organización dedicada a la venta ilegal de explosivos y fertilizantes a minas de la provincia. Nadie, sin embargo, podía garantizar que parte de ellos no hubiera terminado en manos de terroristas, como ocurrió en Buenos Aires en 1992 y 1994, y más posteriormente los ataques de Madrid el 11 de marzo de 2004, donde los explosivos que fueron utilizados se compraron a través de una persona conectada con el sistema de minería, ¿no? Ahora, el hallazgo de la Policía Federal confirma que la red de venta clandestina de explosivos sigue en pie, pese a las numerosas notas publicadas por La Nación, que fueron realmente denuncias, bajo la firma del periodista Jorge Uriemberri, a partir del robo de explosivos en Fan Azul, que usted tal vez recuerde.
¿A cuál dice específicamente?
Hace ya unos años desaparecieron explosivos en Fan Azul que nunca fueron encontrados. Uh-huh. Luego, por supuesto, ese tipo de explosivos vencía y ya dejaron de ser a lo largo del tiempo un peligro. Pero eso es un tema que nunca se pudo resolver, a pesar de las reiteradas denuncias que hizo ese diario, ¿no? Uh-huh. Este es otro argumento más para demostrar que los casos de los ataques contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA no era necesario traer los explosivos del exterior, ya que pueden conseguirse en la Argentina a la vuelta de la esquina. Sinceramente, estimado amigo, habida cuenta de los últimos sucesos que han tenido como causa la narcocriminalidad, a la cual usted acaba de hacer referencia hace unos minutos, sumado al alto grado de inseguridad vigente, al precedente de los dos ataques lanzados por el terrorismo con alcance global, patrocinado y o integrado por el mismo gobierno de Irán, queda en manos de nosotros los comunicadores públicos, elevar el grado de conciencia situacional de la ciudadanía argentina para que ésta comience a exigir al gobierno nacional y a la dirigencia política toda que formulen en conjunto las necesarias políticas de Estado en materia de defensa y seguridad que las circunstancias están requiriendo, ¿no?
Tal vez como común denominador, para despedirnos hasta la próxima semana, si Dios quiere, es lamentablemente la dirigencia política parece seguir en la pavada, ¿no?
Exactamente, bueno, yo concuerdo totalmente con usted, Yaúl, es lamentable y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo enorme, aún a riesgo de nuestras vidas, para que esto pueda salir a la superficie y ser combatido realmente como corresponde.
Horacio, gracias por esto y hasta la próxima, si Dios quiere.
Un gran abrazo.
Buena semana. Horacio Calderón, analista internacional, especialista en contraterrorismo, y claro, un tema con sus derivaciones y sus bemoles, una vieja y desoída advertencia sobre el Hezbollah en Venezuela, ahí está, la frontera boliviano-argentina también, y el descubrimiento de venta ilegal de explosivos argentinos.